Hola, soy María Inés Giacometti y desde Santa Fe, Argentina, en mis episodios de Amigos de Infinitas Conexiones, vuelvo a compartir el espacio de Sandra Gudiño, La Otra Voz, en Radio Cultura, con Nicolás Rojo. Santafesinos a pleno. Sé que los van a disfrutar. Que estén bien. Gracias.
Esta música anuncia la llegada de la señora Gudiño, viajera incansable, no sé si incansable, viajera sí, por lo menos relativa.
Sí, viajemos incansablemente con la poesía de un lado para
bueno,
el otro.
Bueno, estuviste en el Festival de Poesía de Rosario, eso se hizo este fin de semana.
Sí, este fin de semana. Desde el jueves, volví recién el domingo, arrancamos el jueves a la tarde. Pasé por una escuela el viernes a la mañana, hicimos trasnoche el jueves, hicimos lectura con Flor Lo Celso, en la mesa de Flor Lo Celso, de Paula Jiménez España y de Washington Atencio, y bueno, escuchando a poetas nacionales, internacionales, conocidos, amigos, amigos queridos, con los que me vuelvo a encontrar y me abrazo, con los que la poesía me abraza. Gente que admiro mucho y que quiero mucho, y que en cada festival, cuando nos volvemos a encontrar, sabemos que la poesía sigue viva, más viva que nunca, y eso nos gusta, nos entusiasma y nos junta, nos amontona.
¿Alguna vez escribiste sobre la función social de la poesía o no? Digo en tu carácter de ensayista, ¿no? Aunque lo hagas en francés y todo eso.
No, siempre he escrito en relación al trabajo, a lo que sucedía en la sociedad. Uh-huh. En realidad, ensayista soy de lo social, pero uh-huh. Lo que sí me gusta hacer es prólogos de libros, leer mucho, meterme mucho dentro de un libro, pero con esa visión como social todavía no. Tendríamos que incursionar por ahí. Siempre que escribo tiene que ver, está dedicado a un libro, a la temática que estoy leyendo, o por algún pedido, algún prólogo, alguna reseña que me guste hacer. Sí, después de que leo un libro hago reseñas como para las personas.
Viste que me parece a mí que hay como un ruido, ¿no?, en el fondo de cada uno de nosotros cuando se escribe poesía, preguntándose, ¿esto sirve para algo? ¿Tiene alguna función? Bueno, sí. Casi todo tiene una función social. Habrá que ver hasta dónde se va modificando la función social de la poesía, que ha sido importantísima siempre.
Sí.
Desde la Revolución Cubana, qué sé yo, el surrealismo, el mayo del 68.
Sí, por supuesto.
Y a veces baja en su importancia, en su influencia sobre la sociedad, pero nunca deja de hacerlo, ¿no?
Nunca deja de hacerlo, no, claro que no. Somos seres sociales, entonces todo lo que ocurre y nos afecta y nos toca... vamos por ahí, los que escribimos poesía, con esa sensibilidad de llegar ahí hasta el fondo de lo que se quiere decir o de lo que está sucediendo.
Muy bien.
Nada mejor que esta época con todo lo que está sucediendo para escribir poesía.
Sí, sí. A veces las épocas críticas son, digamos, relativizan la función del arte, ¿no? Pero... hay que hablar de lo que pasa y hay que hablar de los temas importantes. Y los temas importantes de la poesía siempre son permanentes, ¿no? Si no cambian, sí, en ese sentido.
Sí, no cambian. Sí, sí, sí. Siempre estamos con el amor, la muerte, la soledad. y vamos agregando lo que nos toca, pero sí, esa cuestión de lo social y de lo que nos compete, y poder decirlo del modo que nos gusta, que es en verso, que es en verso libre, que es decir así, y cada vez ir afinando. Hoy un poco sí quería contarte de este festival, en el que me pareció que la amistad está siempre presente, la alegría de vernos, de compartir, la escucha, el silencio de la escucha. Tuve la suerte de compartir con tres primeros años en una terraza de escuela, José Cura, la escuela. Los adolescentes sabían que yo llevaba mi susurrador porque soy susurradora. Entonces prepararon. La vicedirectora de la escuela les consiguió los tubos para que ellos armen cada uno su susurrador. Había un montón de susurradores y un montón de adolescentes leyendo también a su vez. Fui con mi compañera Marilia Cosby, de quien traje hoy la poesía, para contarte un poco esto. Fuimos las dos a hacer esa experiencia de poesía en la escuela, y la verdad es que cuando uno va con, no te digo que yo voy con la poesía a la escuela, cuando la poesía va a la escuela, se encuentra con esto, con el aprender del otro, del adolescente, de lo que muestra, de lo que le interesa. Todos tenían un poema sobre bullying, sobre lo que no quieren que les hagan. Estaba su profesora de inglés, que les recordaba la fonética. Leyeron poemas en inglés, en castellano, para nosotros también. Como mucho de mi poesía, por supuesto que me gustó eso, hice menos mi poesía y más susurro en poesía de otros. Estuvimos un poco hablando de la técnica del susurrador y todo lo demás, pero se animaron en un principio, por supuesto no, nos dejaron a nosotras hacer un poco de poesía leída. Conté cómo llegó la poesía, las preguntas creo que estaban contestadas desde el principio, porque cada una contó cómo fue llegando a la poesía, por qué escribe y todo lo demás. No hubo preguntas del tipo por qué la poesía, sí hubo preguntas con respecto a cómo selecciono, qué es lo que hago con el susurrador. Para ellos, formar su propia troupe con los susurradores que ya habían armado. Y todo esto fue unas semanas antes que yo mandé a decir, yo si voy a una escuela me interesaría llevar mi susurrador, y en ese momento se armó lo que quisieron mostrarme, que en realidad lo que me fui es muy amorosamente encantada con la gente joven que sí hace poesía, que se animó a escribir poesía, a leerla en castellano y en inglés para nosotras, que sin preguntarnos por qué escribimos poesía o qué es la poesía, porque ellos habían hecho poesía antes que nosotros llegáramos. Eso me encantó. Hubo algunos reconocimientos y lecturas de poemas de Jorge Isaías. Hubo también la proyección de una película con poemas de Roberta Ian Namico, que me gustó mucho. Y después la escucha, las diferentes voces del país, del mundo, México, Perú, Brasil, y nosotros, santafesinos, rosarinos y demás, disfrutando y celebrando de lo que fue esta fiesta de la poesía. En realidad sí ha sido un honor participar, y me gustó mucho compartir con poetas jóvenes, muy jóvenes, y los poetas que conocí en la escuela, que habían escrito poemas para que los escuchara yo.
¿Y a quiénes tenemos como invitados?
Hoy traje a mi amigo, a mi amigo querido, al poeta Gustavo Tisoco. Gustavo Tisoco tiene una relación muy, muy amiguera conmigo. Y sí, traje para mostrarte Chúcara, de Marilia Cosby, que la acabo de conocer y me encantó. Por supuesto que cuando elijo, antes de irme, tenía preparado otro programa, no la poesía de Gustavo, porque ya tenía preparado este micro. Gustavo, más que nada, si bien podemos hablar de poetas relevantes de la actualidad, y si le preguntas a Gustavo, ¿te das cuenta de eso? Te dice no. Lo que lo hizo realmente conocido fue su página Mis Poetas Contemporáneos, que por supuesto hace desde el 2006 que viene llevando adelante, y a partir de la pandemia fue haciendo su programa en Facebook Live todos los domingos. Reúne a 4 poetas, más allá de leer poetas que están en su blog y poetas a quienes les va pidiendo que graben como mínimo un poema de un minuto en video y se lo manden. Por supuesto que si vas al blog encontrás poetas de todo el país, que por supuesto es un gran difusor, pero yo encuentro que por ahí, más que eso, Gustavo Tissocco es un puente, ha sido un puente para un montón de nosotros, para conocernos, para... Ahora me encontré con gente que la había conocido a través del blog de Gustavo, a través de las lecturas en los de Gustavo, y todavía no conocía personalmente, pero que ya, viste, conocemos de hace mucho, porque es mucho tiempo que Gustavo... sinceramente, yo sí tengo que contar mi experiencia, tendría que hablar. Es difícil para mí hablar de un amigo al que quiero tanto, pero voy a hacerlo desde el lado del poeta, cómo lo conocí. Si bien cuando uno arranca Facebook y sabes que escribís poesía y estás presentando un libro y todo lo demás, lo primero que se te ocurre es querer participar del blog de Gustavo Tissocco. Y por supuesto que no es así nomás. Entonces encuentro el día que me invita, me pone un mensaje por Messenger, me interesaría tener tus poemas en mi blog, imagínate mi emoción. Y sí, le conté que lloré, porque me emocionó eso. A mí me parecía que alguien me había leído, alguien como él, alguien como Tissocco. No solo me emocionó, sino que en ese mismo momento estaba en un taller con Graciela Prieto Rey y nos vamos todas a leer con la editorial a la librería La Libre. ¿Qué hace Gustavo Tissocco para conocerme personalmente? Va a la librería, va a escucharnos a nosotros, va a abrazarnos. Cuando vi semejante generosidad, también me emocionó. Gustavo tiene eso. Si bien...
No quiero ser este agorero, te la pasaste llorando, digamos.
¡Claro! Pero que te provoque eso un compañero que vos admirás. Bueno. Porque lo que primero hice, por ejemplo, fue conocerlo de este modo. Fíjate que a Gustavo lo conocí de este modo. Como mi madre, yo también nací reina, enjaulado en este cuerpo esclavo y sediento, prisionero de un designio en el que no me reconozco. Soy reina porque elijo serlo y perpetúo así una especie rara para algunos, no tanto para otros. Si tengo diamantes y rubíes en mi corazón, soy reina. Aunque me tilden de perverso, me señalen y me escondan, no naden en mi río. Soy reina y me poseyeron hombres oscuros que con el día se disipaban, dejándome solo y triste como a Juana, Isabel o a Cleopatra. Soy reina y no tengo palacios ni abanicos en mi rostro, tampoco habito en los cuentos, ni me despertarán con un beso. Pero tengo diamantes y rubíes en mi corazón, y me bautizo reina, y me perpetúo así, como mi madre. Entonces, cuando vos conocés a Gustavo Tissocco así, como una reina, y lo conocés tan familiero y tan... Diciendo, dicen que de la infancia nunca nos vamos. Y sigo ahí, donde me aferro al río, para no olvidar, para no dejar de ser pequeñito y frágil, como un tero recién nacido, y sigo ahí a la sombra de algún fresno, o en las montañas de Aserrín, del aserradero de mi padre, y sigo ahí escapándome en la siesta para atrapar langostas o robarles a los duraznos su corazón para la payana. Yo sigo ahí donde la intemperie no duele, donde aprendí de Dios que la muerte es mentira, porque también están ahí los que partieron, cobijándome, cobijándome. Gustavo Tizoco nació en Mocoretá, Corrientes, Argentina. Es neonatólogo, vive en Buenos Aires, trabaja en Buenos Aires. Pero Gustavo Tizoco fue uno de los que, cuando me quedé muy sola y huerfanita por mi mamá y mi hermana, me prestó su familia. Y no solo me prestó su familia
¿cómo
me hizo...
¿Cómo es eso?
Me prestó
¿cómo es
su
eso
familia.
Prestar
yo me
la
fui
familia?
A un festival que se hizo un homenaje a Gustavo Tizoco. Ajá. Y bailé este poema.
¿Bailaste este
bailé
poema?
Bailé este poema de Gustavo Tizoco.
A ver.
No importa si hoy no alcanzamos a Marili, lo hacemos en otro. Solo un amigo puede hacerte, sin que vos seas bailarín, bailar este poema. Amo a un hombre pez, un hombre marino, acuático como las algas, como la sal. Habita en las profundidades oscuras de todos los naufragios. A veces llora terriblemente solo allá abajo. En otras baila en salones transparentes, torrentosos. Yo amo a ese hombre pez, de cuerpo brillante, filoso, de un mirar constante, horizontal, un hombre que me cuenta eternas leyendas, que me canta con su voz de espuma y me abraza como puede. Yo amo a un hombre pez y soy un hombre terrestre. Me condena la asfixia, lo condena mi aire, mi mundo de pájaros, mi universo de redes, de anzuelos. Me mira desde la superficie apenas sumergido. Lo miro desde mi oxígeno al límite extremo del ahogo. Y nos besamos apenas un instante. Ínfima eternidad habitando en la apnea.
Muy
cuando
bueno.
Digo que
muy
él
bueno,
hace
realmente
de su familia mi familia, es por lo siguiente. Es difícil para una poeta como yo, que soy apenas una mamá de familia y una profesora de francés y una poeta.
Bueno,
ser bailarina de un poeta, de un poema de Gustavo Tizoco, no solo era un honor, sino que tenía que aprender a hacerlo. Entonces, mi familia, la chiquita, la de mi casa, mi esposo y mi hijo le pusieron música, una música de fondo para que yo bailara. Mi hija buscó una compañera bailarina para que pueda enseñarme a mí movimientos con los brazos y con la música que yo le había puesto, voz y música, mi esposo y mi hijo, a este poema. Y llegué a Rosario y me esperaba Rosita Tizoco y el Negro Tizoco y Mirta Tizoco, que son los papás, y la hermana de Gustavo Tizoco, más toda su familia, que eran sus amigas de la secundaria y todos los que habían podido ir, y no su hermano porque estaba trabajando. Y todos me miraron bailar a esta Sandra que soy, a esta poeta. El poema Amo a un hombre pez, de mi gran amigo Gustavo Tizoco, el poeta. Porque hasta ahí era un poeta del que yo iba a bailar el poema Amo a un hombre pez. Y él me prestó todo el amor, me lo cedió con generosidad, porque hasta el día de hoy me escribo con su mamá, con su hermana, nos felicitamos para los cumpleaños, nos saludamos para el Día de la Madre, para las fiestas, y nos amamos mucho, mucho de corazón. Voy a cerrar con el poema del último libro, El Solo, del que por supuesto hice una reseña y fui a presentarlo por ahí al Festival de la Pipi. Bosch, El último poemario de Gustavo Tissoco se llama El Solo y dice: se está solo por elección, o no, pero siempre se está solo. Nunca voy a estar sola con Gustavo Tissoco y un amigo como este.
Muy
bien.
Muchas
gracias por
genial,
este espacio de
genial,
poesía.
Genial, genial, digamos, todo lo de Gustavo Tissoco con la voz con que lo hiciste y el baile. Me gustó mucho verte bailar.
Muchas gracias por este espacio. Gracias, poesía. No olviden su fragilidad.